Quirol al día. Con Diego Arambalza.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, las 2:30 de este lunes 15 de agosto en el que el Athletic se estrena en la Liga. El Athletic abre la temporada en San Mamés a partir de las 5:30 ante el Mallorca, un partido que va a significar el comienzo de la tercera etapa de Valverde en el club rojiblanco, además del estreno de la nueva grada de animación de la Catedral. Con Unai Simón y Raúl García en la convocatoria de 26 jugadores, el Athletic busca empezar la Liga con 3 puntos ante el Mallorca del Vasco Aguirre. Con respecto a la llegada de Ander Herrera, el acuerdo con el jugador está cerrado y el futbolista también está cerca de sellar su salida del PSG rumbo a Bilbao. Un triunfo rojiblanco significaría redondear una primera jornada que está resultando espléndida para nuestros equipos, porque la Real ya ha ganado su partido, lo hizo ayer en Cádiz por 0-1 con gol de Take Kubo, y Osasuna también consiguió empezar la Liga con victoria, derrotó en el Sadar al Sevilla por 2-1, además en segunda, otro tanto de lo mismo con los triunfos de Eibar y Alavés. Por cierto, Manu García, ex capitán del Glorioso, ha fichado por el Mirandés. En remo, el fin de semana nos deja el título de Liga Euskotren conquistado por Orio y una prueba más de que tanto por arriba como por abajo está todo por decidir en la Liga Euskolabel. Esta tarde hay competición, el RC1 se disputa la regata de Castro con San Pedro como líder y Arcote y Pedreña igualados. Euskaltel Euskadi ha anunciado el equipo que va a participar en la Vuelta a España, que comienza el viernes. La escuadra naranja formará una escuadra compuesta por Xavier Mikel Azparren, Ibai Azurmendi, Mikel Vizcarra, Joan Bou, Carlos Canal, Gocho Martín, Mikel Iturria y Luis Ángel Maté. La vuelta, que comienza en Países Bajos, en Utrecht, con una crono por equipos, y en ella ha confirmado su participación Primoz Roglic, ganador de la ronda española en sus 3 últimas ediciones. Hoy finaliza también la vuelta a Portugal, lo va a hacer con una crono de 18 kilómetros. Antonio Carballo es líder de la general y Joaquim Murgialdai de la clasificación del mejor joven. Aventaja al segundo en más de 5 minutos y medio, así que lo tiene en su mano el corredor de Caja Rural. En los frontones, mañana se disputa la gran final del Masters de Guernica de Cesta Punta. Goikoetxea Basque y Olaran López. Y en el Masters CaixaBank, Ezcurdi y María Ezcurrena continúan como líderes. Hoy en Azcoitia, Lasso Martija ante Altuna y Zabaleta, los primeros obligados a ganar. Y en los europeos de Múnich, maratón femenina, Elena Loyo ha finalizado en 18ª posición con un tiempo de 2 horas 34 minutos y 56 segundos. Se lleva la plata por equipos. El lanzamiento de peso, Carlos Tobalina se ha quedado fuera de la final. Por la noche compite Maitane Melero en los 10.000 metros. Todo ello sin olvidarnos del 5º puesto de John Ram en el St. Jude Invitational. El de Barrica terminó con una tarjeta de menos 11. Ram, que es 6º en el ranking mundial, liderado por el estadounidense Scotty Scheffler. Y activado como siempre nuestro WhatsApp, el 688-840-840. Son las 2:33. Escucha Radio Euskadi, esto es Quirol al día. Una pausa y comenzamos.
Esta semana en el club estoy llamando a artistas que habéis sido y sois transgresores.
Íñigo Arrasate, Chapelpunk, Loli Astoreca y José Antonio Nielfa, La Ochoa.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Rompen todos los moldes preparando recetas transgresoras.
Hay más humo que en uno de mis conciertos.
Qué cosas más raras me pasan a mí, ¿eh?
Se van a chupar los dedos, se van a chupar las yemas y se van a chupar todo.
Tupper Club, con el cocinero Javi Sierra. Esta noche en ETV2.
En Tabacalera te espera uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Disfruta de nuestros planes de ocio, cultura o gastronomía. Elige el tuyo. Tabacalera, tu verano, tu espacio, a tu manera. Tabacalera.eus.
Si no hay sí, es no. Indarkeria sexistari aurre egitea guztion ardura da. Actúa contra la violencia sexista. No es no. Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, beldur barik jarrerarekin bat.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
2:34, el Athletic afronta esta tarde su estreno liguero en la temporada 22-23. La hora a las 5:30, el lugar San Mamés y el rival el Mallorca. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Con el reto de la importancia de empezar con 3 puntos y hacerse fuerte en la catedral en el estreno de la tercera etapa de Valverde en el banquillo, enseguida vamos con todo ello. Antes, novedades en el caso Ander Herrera.
Sí, la llegada de Ander Herrera al Athletic está cada vez más próxima, ya que comienza a desbloquearse la negociación entre el futbolista y el PSG para la resolución de su contrato. Como hemos comentado en esta sintonía, a Herrera le restan por percibir del equipo parisino sus 2 años de contrato y un 40% de la prima de fichaje con la que le premió el PSG por llegar libre del Manchester United. Estaríamos hablando de una cantidad total de unos 16 millones de euros netos. Es obvio que el jugador va a tener que renunciar a una parte de esa cantidad con el fin de recibir la carta de libertad para así cerrar la llegada al Athletic. En ese tira y afloja entre el club francés y el jugador se han aproximado bastante las posturas al punto de que el acuerdo entre ambos está próximo y de esta forma el PSG no exigirá ninguna cantidad en forma de traspaso al ceder la carta de libertad al jugador. Donde ya hay acuerdo pleno es entre el Athletic y Ander Herrera. Si todo va como está previsto, el centrocampista recibirá una cantidad como compensación por llegar con la carta de libertad y esta cantidad va a permitir al club rojiblanco que la ficha anual del futbolista pase a situarse en la escala media-alta de la plantilla y no en el escalón más elevado. La duración del contrato es la que falta por concretar, aunque todo apunta que será de 2 temporadas más una tercera opcional, no demasiado complicada de conseguir. Ander Herrera cumplió ayer 33 años de edad y lógicamente sobre Herrera se le preguntó a Ernesto Valverde y sobre lo que puede suponer la llegada de un veterano en una plantilla que tiene muchos jóvenes en crecimiento.
Ander es un buen jugador, que ya ha estado aquí, yo le conozco bien, aunque en otra época ya veremos qué es lo que ocurre, pero es un jugador que pertenece a otro club y no está bien que nosotros hablemos de jugadores de otros clubes. Evidentemente es un buen jugador, el año pasado estaba jugando a la Champions, pero vuelvo a decir, en vez de pensar en los que se habla por ahí, los que pueden venir o no, yo prefiero centrarme en los que tenemos. Esto es fútbol de primer nivel y yo creo que los chavales jóvenes no tienen que tener ningún temor a que haya jugadores que tengan más experiencia que estén en el equipo. No entiendo por qué Sancet, que es más joven, tiene que tener problemas porque esté Raúl García, que es más veterano. Más que nada porque esos jugadores al final se puede aprender de esos jugadores. Y el fútbol profesional no es que te pongan un camino de rosas para llegar a la primera división. Si uno quiere llegar, tiene que ser el mejor. Le pongan delante a quien le pongan delante. No me estoy refiriendo ahora al tema de Ander, sino al tema de los jugadores veteranos que has preguntado. Y en ese sentido, esa competencia interna hace que el equipo...
Bueno, pues ahí están las impresiones, Alberto, de Ernesto Valverde sobre la llegada de Ander Herrera al Athletic, que parece inminente, cuestión de tiempo. Sí. Vamos ya al partido, porque esta tarde a las 5:30 en San Mamés, en menos de 3 horas, el Athletic abre el telón a la Liga 22-23 ante el Mallorca.
Sí, lo hace con las bajas de Íñigo Martínez y Mikel Valenciaga. Ninguno de los dos se ha podido recuperar. El que sí vuelve es Unai Simón y todo apunta que lo hará como titular bajo palos en el marco de San Mamés. Raúl García también está bien, aunque su titularidad no es clara, dado que toda la semana pasada apenas ha podido ejercitarse. Y en la alineación está muy claro la parte de atrás, con Unai Simón en la portería, de Marcos, Vivian, Geray y Yuri en defensa, Vesga y Zárraga en el centro del campo, y los problemas para configurar el 11, al menos para nosotros, vienen de ahí en adelante. Si Raúl García es correcto en su condición física, jugará como delantero centro, lo que llevará a Iñaki Williams a la banda derecha y a Alex Berenguer a la izquierda. La duda en la media punta entre Ollán Sánchez y Iker Muniain, que hoy cumple, por cierto, 500 partidos. Es el primer partido, como apuntas, con la grada de animación, también el primer partido del presidente John Uriarte y el retorno de Valverde por tercera vez en el banquillo de San Mamés, lo que le provoca pues cierto nerviosismo.
Siempre tiene ese punto de nerviosismo cuando se va acercando el momento porque, bueno, empieza la temporada de verdad, empieza la liga, te juegas puntos y luego, pues bueno, el hecho de volver a San Mamés y volver a dirigir al Athletic en casa, pues sí, es especial. Y bueno, nosotros desde luego tenemos que tener la intención de mandar en los partidos, eso es lo que queremos, tanto cuando tenemos la pelota como cuando no la tenemos, y desde luego tenemos una gran baza, sobre todo cuando jugamos en casa, porque nuestro público nos ayuda, nuestro público va a estar allí, y eso sabemos que el contrario también lo sabe, Y esa cuestión la tenemos que aprovechar, tenemos que poner al público de nuestra parte. Nosotros tenemos que conquistar al público con nuestro juego, porque sabemos lo que les gusta y al mismo tiempo hay que ponerlo encima del verde.
El Athletic tiene que conquistar al público con su juego. Para ello debe de superar a un Real Mallorca que ha realizado una pretemporada impoluta, que juega con una defensa de tres centrales y que va a tener en el banquillo pues a otro veterano, Javier Aguirre, el que ya se ha visto en mil batallas, incluso contra el propio Ernesto Valverde y el Athletic.
Y tanto que sí. Eskerrik asko, Alberto.
Agur.
Las 3 menos 20. Vamos a seguir buscando más claves del partido de esta tarde en la Catedral, de este estreno liguero del Athletic, que va a significar también el debut como comentarista en esta casa de Aritz López Garay. Kaixo, Aritz, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo vas tú de nervios también de cara a esta tarde?
Bueno, compartiendo un poco las sensaciones y declaraciones de Ernesto, ¿no? Siempre que empiezas algo nuevo y en una situación como esta, pues bueno, ganas de empezar, pues siempre con el cosquilleo de estar a la altura, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Ongi etorri a esta casa, Aritz. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué podemos esperar de este Athletic?
Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado por las fechas que son, por el primer partido de liga que siempre trae, pues bueno, conlleva pues ciertas dudas en cuanto a si la preparación ha sido idónea, el rival a ver en qué momento llega, en qué momento se encuentra el Atleti, y va a ser un partido cerrado, ¿no? Sobre todo por el dibujo táctico que el Mallorca ha presentado toda la pretemporada y que con Javier Aguirre yo creo que va a intentar ser eso, un equipo rocoso en el que va a intentar, bueno, llevar el ritmo del partido lento y hacer el partido trabado para el Atleti, ¿no? Vamos a ver el ritmo de balón que imprime el equipo de Ernesto y a partir de ahí, bueno, pues intentar sobre todo hacer daño a esa defensa nuevamente de 5, ¿no?
Sí, porque el Mallorca, lo comentaba ahora Alberto, llega después de hacer una pretemporada perfecta, pero los estrenos ligueros, el tema de la competición, los puntos en juego, marca mucho, ¿no? Lo que puede ser el partido de esta noche, de esta tarde, está también el tema físico y luego pues el Vasco Aguirre, que es un entrenador también que tiene mucha experiencia y se la sabe todas.
Sí, por supuesto, como bien han dicho los dos técnicos en la previa, las pretemporadas han estado bien, en ambos equipos han sido pretemporadas bastante completas con rivales exigentes, pero como bien dices, cuando arranca el balón y arranca la competición, todo cambia, ¿no? Vamos a ver qué Atleti vemos, sobre todo, mucho dependerá del nivel, sobre todo de que la velocidad que mueva el Atleti el balón y haga correr al Mallorca, que yo creo que es una de las claves de esta tarde. Pero como bien dices, Javier Aguirre, un entrenador experimentado que se han visto en mil batallas, Ernesto por supuesto también, y sobre todo el tema físico a partir sobre todo el minuto 60-70, que es donde ya empiezan a notarse que estamos aún en los inicios de temporada, y vamos a ver esos minutos cómo llega el partido, ¿no?
Athletic Mallorca, la cita a partir de las 5:30 en San Mamés, desde las 5, aquí en Radio Euskadi, con la narración de Alberto Negro y el análisis técnico-táctico de Aritz López Garay y Luis Fernando Adie. Eskerrik asko, Aritz, y nos escuchamos dentro de un ratito, aquí en la sintonía de Radio Euskadi.
Vale, es que de casco soy.
Bueno, pues esto es lo que va a suceder. Esta es la previa del partido. De cara a esta tarde en San Mamés, a las 5:30, el Athletic que busca empezar la liga con victoria, al igual que lo consiguió la Real, que ganó ayer. Lo hizo en Cádiz por 0-1 con un gol de Take Kubo. Chema Oliden, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Diego.
Buen comienzo para los txuri-urdin, que fueron más superiores de lo que dice el marcador, pero que siguen arrastrando de la temporada pasada y esperemos desterrar esto cuanto antes, esa falta de puntería que al final pues les hace sufrir.
Sí, lo comentamos en el transcurso de la transmisión. Teníamos la impresión de que el partido ya lo habíamos visto muchas veces en la temporada anterior y afortunadamente en esta oportunidad, a diferencia quizás de otras ocasiones, la cosa terminó bien, con triunfo para los de Imanol Guacil, sin sufrir excesivamente, aunque precisamente lo abierto del marcador, lo ajustado, permitía todavía o abría una posibilidad de sorpresa por parte del conjunto del Cádiz, que desde luego hay que reconocerlo, se mostró muy inferior a una Real Sociedad que de entrada, la verdad es que planteó un partido pues tremendamente cómodo, gobernado de principio a fin, sobre todo la primera parte y hasta la obtención del gol, fue de absoluto dominio del conjunto de Donostiarra. El partido se jugaba prácticamente en su totalidad en campo del Cádiz, que buscaba lógicamente pues alguna oportunidad de golpear a la espalda de la defensa, de una defensa muy adelantada de la Real Sociedad, una Real Sociedad que insisto dominaba, intentaba además por medio de las combinaciones de hombres con muchísimo talento en el medio campo llegar prácticamente hasta la misma línea de gol. Este quizás puede convertirse en un problema en el futuro si no se resuelve con algo más de efectividad, pero al final llegó el gol de Take Kubo, como decías, que bueno, pues cerraba de la mejor manera posible su debut como jugador del conjunto txuri-urdin. Al final del partido, Imanol hablaba precisamente de unos aspectos que mencionábamos, la buena puesta en escena del equipo, la buena buena entrada de la Real al partido.
Creo que bueno, la entrada al campo ha sido buenísima del equipo, dominando bueno, tanto los momentos con balón como sin balón. Una pena que en esos primeros 45 minutos, pues, bueno, con tanta superioridad, no hayamos sido capaces de, bueno, de hacer algún gol más. Y no obstante, al final, bueno, en el segundo tiempo, entre que el cansancio, el calor, que el rival también aprieta algo más, bueno, se ha visto igual un partido más igualado, pero luego también la fase final hemos tenido ocasiones muy claras y una pena de, bueno, por lo menos no haber matado antes el partido para estar un pelín más tranquilos.
También había palabras de Imanol para los nuevos, los hombres que debutaron en la jornada y el caso de Brais Méndez de Taque Cubo, los dos como titulares, y posteriormente también tendría sus minutos el francés Mohamed Ali Cho.
Contento por el trabajo de Brais, de Taque, de Momo, que son bueno, los tres que han llegado este año, pero que se han adaptado perfectamente tanto a la manera de entrenar, de entender lo que queremos, y bueno, y ahora lo que hay que darle continuidad a este primer partido, seguir mejorando, ponernos a tono físico, porque todavía pues bueno, algunos no lo estamos, y es lo que tenemos que conseguir.
Bueno, pues buena la aportación de los nuevos, y la Real acaba de publicar hace tan solo unos minutos el parte médico de Carlos Fernández.
Sí, la verdad es que las noticias del sevillano son preocupantes. Recordamos que se pasó en blanco la pasada campaña debido a una grave lesión de rodilla. Bueno, pues en el último entrenamiento, antes del arranque de la temporada, volvía a lesionarse. En este caso, según reza el parte médico que acaba de ofrecer el club, se trata de una lesión en el bíceps femoral izquierdo, pero no es muy preciso la información, ya que no habla del grado de esa lesión. Simplemente habla que está siendo tratado ya con fisioterapia y que inicia trabajo personalizado. Vamos a ver cuándo retorna el sevillano, pero en cualquier caso es una muy mala noticia para Imanol, que en ataque solamente cuenta con un 9 específico en la persona del sueco Alexander Isak.
Ganó la Real también Osasuna el viernes en el Sadar ante el Sevilla por 2-1. Lo siguiente será el sábado ante el Cádiz, y por delante una semana de intenso trabajo para Iagoba Arrasate, porque tiene mucho jugador para elegir y un 11 que le dio un gran rendimiento el viernes y contra un rival exigente, además como el Sevilla. Rafa Aguilera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, Diego, así es, y seguro que se entiende el porqué revisando quiénes se quedaron en el banquillo el viernes pasado. Nacho Vidal, Manu Sánchez, Darko, ante Budimir, Kike García. A esa nómina, no lo olvidemos, hay que sumar los que se quedaron fuera de la lista de convocados: a Rubén García por molestias musculares y a Aridane debido al fallecimiento la semana pasada de su madre. Trabajo para Iagoba Arrasate, por tanto, y trabajo para todos ellos, porque el rendimiento que dieron los 11 elegidos para el estreno en la Liga invita a pensar que van a tener que esforzarse mucho si quieren colarse en la alineación para el partido del sábado que viene, de nuevo en el Sadar, contra el Cádiz. El gran rendimiento de los Rubén Peña, Moy Gómez y Aymar Oroz, sin olvidar que Juan Cruz cumplió sobradamente la posición de lateral izquierdo, eleva sin duda el listón y añade un plus de competitividad. Y lo hace además en posiciones en las que Osasuna flaqueó la temporada pasada. Algo que sin duda es una de las mejores noticias que deja la primera victoria de la Liga. Buena noticia puesto que el equipo en general estuvo a un nivel medio alto. Esta mañana los rojos han vuelto a tajonar, a entrenarse después de la jornada de descanso de ayer. El sábado ya se sumó al grupo Rubén García y veremos cómo evoluciona a lo largo de estos días Unai García, que recuerda no pudo terminar el partido del viernes por culpa de un corte profundo en la ceja izquierda. Esta mañana el central se ha entrenado al margen del grupo.
Gracias, Rafa. 2:48, pausa y seguimos.
Esta semana en el club estoy llamando a artistas que habéis sido y sois transgresores.
Íñigo Arrasate, Chapelpunk, Loli Astoreca y José Antonio Nielfa, La Ochoa.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Rompen todos los moldes preparando recetas transgresoras.
Hay más humo que en uno de mis conciertos.
Qué cosas más raras me pasan a mí, ¿eh?
Se van a chupar los dedos, se van a chupar las yemas y se van a chupar todo.
Tupper Club, con el cocinero Javi Sierra. Esta noche en ETV2.
Es el momento de cambiar sus viejas ventanas, pero con una empresa de toda la vida, Ventanas Aluballe. Especialistas en ventanas de aluminio, PVC y ventanas mixtas, para hogares y también para comercios y oficinas. Ventanas Aluballe, teléfono 94-472-5662. En Trapagarán, Ventanas Aluballe les desea feliz Astenagusía.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Vamos con ciclismo. Euskaltel Euskadi ha anunciado el equipo que va a participar en la Vuelta a España, que comienza el viernes. La escuadra naranja formará una escuadra compuesta por Xavier Mikel Azparren, Ibai Azurmendi, Mikel Vizcarra, Joan Bou, Carlos Canal, Gotzon Martín, Mikel Iturria y Luis Ángel Maté. La Vuelta comienza en Países Bajos, en Utrecht, con una crono por equipos, y en ella ha confirmado su participación Roglic, ganador de la Ronda Española en sus tres últimas ediciones. Hay que recordar que habrá tres etapas que van a pasar por Euskadi en esta Vuelta: el martes 23, cuarta etapa entre Vitoria Gasteiz y La Guardia, el miércoles 24, quinta etapa con salida en Irún y llegada a Bilbao, y el jueves 25, sexta salida en Bilbao y llegada al Pico Jano, en Cantabria. También conocemos el 8 de Movistar, con Enric Mas, Valverde, Verona, Mühlberger, Oliveira, Nosgar, Rojas y Lluís Mas. Y hoy finaliza también la Vuelta a Portugal. Lo va a hacer con una crono de 18 kilómetros. Antonio Carballo es el líder de la general. Joaquim Murgialdai, de la clasificación del mejor joven, aventaja al segundo en más de 5 minutos y medio, en concreto en 5.39, así que lo tiene en su mano el corredor de Caja Rural, que a su vez es noveno en la general. General en la que Txomin Juaristi, de Euskaltel Euskadi, es un décimo. Y por cierto, mañana regreso a la competición del colombiano Egan Bernal, que desde el accidente que sufrió en el mes de enero está en el dique seco. Lo va a hacer mañana, va a regresar a las carreteras en el Tour de Dinamarca, Egan Bernal. 3 menos 10, del ciclismo al remo. Porque el fin de semana nos deja el título de Liga Euskotren conquistado por Orio. Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Diego.
Que pone así el colofón a una gran temporada liguera.
Sí, han dominado la Liga Euskotren desde prácticamente las primeras fechas, salvo la primera bandera en Bilbo. Orio ha ganado el resto de banderas, 10 de 11. En el día de ayer, el bote que dirige Pachi Frances se llevó esa bandera en Castro, nuevamente por delante de Donostiarra Lagunaca, aunque solamente por 14 centésimas. Así explicó ayer Pachi Frances lo que supone este título de Liga.
No, joder, es muy importante, no es la tercera Liga. A principios de temporada era uno de los objetivos, está conseguido. Y yo creo que es muy importante para Ori y para cualquiera ganar esta Liga Euskotren. Para mí personalmente también, ¿no? Al final estoy con un equipo muy competitivo y la verdad es que estoy disfrutando. Y bueno, de ese disfrute pues vienen estos logros y la verdad es que muy, muy contento.
Muy contento, como no podía ser de otra forma, porque el trabajo y rendimiento hasta ahora ha sido espectacular. Los datos, como decíamos, están ahí. 10 banderas de 11 y triunfo liguero. Donostiarra Laguna, que es quien ocupa la segunda plaza en Liga, a 8 puntos ya, sin nada que hacer más allá de pelear la última Ikurriña en Zarauz, donde sí hay cosas en juego, Diego, es en la tercera y la cuarta plaza, porque de momento tercera es Donostiarra, pero solo saca 2 puntos a Tolosaldea.
Bueno, pues la Liga Euskotren femenina para la tripulación de Orio, y en cuanto a la Liga Euskolabel masculina, Gorka, el fin de semana nos deja la constatación de que esto está que arde, tanto por arriba como por abajo.
Eso es, todo súper abierto, por arriba y por abajo. Ayer triunfo de Hondarribia por delante de Urdeba y Donostiarra, y la Lama Guadalupeca vuelve a estar a 3 puntos de Urdaibai. Donostiarra, después de este fin de semana, es tercera ya a 5 puntos de la cabeza. Hace 7 días los dormañanos perdieron toda esa ventaja con aquel error en la Ciaboga en Guetaria. Se quedaron 3 por detrás de Urdaibai, que es la misma distancia a la que están ahora, pero las sensaciones son ya diferentes. Gaizka Gorostiaga, remero del Ama Guadalupeca, confirmó ayer con Asier Carega que el equipo ya ha pasado ese bache.
Sí, la verdad es que sí, no te lo voy a negar, ha sido una semana muy dura, más que nada porque eres consciente del error que hicimos, pero bueno, hablamos el martes, hicimos mucha piña, nos juntamos mucho, nos ayudamos mutuamente y bueno, pues este fin de semana se ha visto que el voto ha vuelto a sus fueros y que bueno, que hemos reaccionado bien, que ha funcionado la estrategia de juntarnos y apoyarnos en nosotros mismos y que hemos salido bien del bache.
De ese bache del que también ha salido Santurchi, después de 3 regatas ocupando la última plaza, los morados han encadenado otras 3 buenas regatas y han abandonado la penúltima plaza, a la que ha caído Lekitxarra. Por debajo, octavo es Cabo con 65 puntos, noveno es Ondarru, que el sábado se llevó la bandera y suma 63 puntos, décima plaza para Santurchi con 59, undécima para Lekitxarra con 54 y cierra la clasificación la embarcación de Ares con 43.
Es que recasco, Gorka. Agur. Y esta tarde competición en la Liga RC1, se disputa la regata de Castro con San Pedro como líder y ya prácticamente con el billete para el playoff en el bolsillo, y Arcote y Pedreña igualados. Entre ambos se van a jugar la segunda plaza para el playoff. 2:54.
Y
Esta semana en el club estoy llamando a artistas que habéis sido y sois transgresores.
Íñigo Arrasate, Chapelpunk, Loli Astoreca y José Antonio Nielfa, La Ochoa.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Rompen todos los moldes preparando recetas transgresoras.
Hay más humo que en uno de mis conciertos.
Estas cosas más raras me pasan a mí, ¿eh?
Se van a chupar los dedos, se van a chupar las yemas y se van a chupar todo.
Tupper Club, con el cocinero Javi Sierra. Esta noche en ETV2.
Uda honetan zatoz Donostiara. Aparkatu doan ilunben eta hurbildu zentrora doako autobusean. 20 minuturo. Zatoz, aparkatu doan eta gozatu.
Este verano Coca-Cola te lleva a grandes festivales europeos. Llévate a dos amigos y disfrutad de una experiencia VIP inolvidable. Y además, acumulando PIN codes gana regalos seguros. Descarga la app y participa. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Más información en la app de Coca-Cola.
En Atxondo, restaurante Akebaso, con los platos más innovadores de la cocina vasca. Menú de ejecutivo de miércoles a viernes por 35 euros. Además, menú degustación, carta diaria. Akebaso cuenta con un amplio comedor para celebraciones. Haga su reserva en el 94-658-2060. En barrio San Juan de Axpe, restaurante Akebaso. Cerramos del 14 al 30 de agosto.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
En pelota, ayer se disputó en el Arizbatalde de Zarauz el segundo partido de la cuarta jornada del Masters CaixaBank, con victoria para Ezcurdia y María Ezcurrena por 22-16 ante Urruti y Rezusta. María Ezcurrena confesó al terminar el partido que, visto el arranque, él se esperaba una victoria más cómoda.
Nire sentsazioare igual da, ez? Pentsatzen nuen ba erraz joaten ginela, eta bueno, erraz joaten ginen, baina gero ni pare bat edo hiru botaitu gora, gero Mikelek aurrean beste pare bat sartu ditu, eta bueno, hori izan da partidu osoan zehar, ez? Sei zazpitantu hartzen dituen, ventaja hartzen genuen, baina gero oso erraz etortzen ziren, behintzat, ba, ventajatxo txiki bat izan dugu partidu osoan zehar, eta horrek.
Victoria para el de Arbizu y el de Berriozar, que les aupa lo más alto de la tabla. Derrota que deja muy tocados casi fuera a Urruti y Rezusta. Hoy a las 5 en el festival, que arranca a las 5 en Azpeiti, Alaso, Martija, frente a Altuna e Imaz. Y mañana, gran final del Masters de Guernica de Cesta Punta. Goikoetxea Basque y Olaran López van a disputarse la chapela. Vamos también a los europeos de Múnich, que ya está en marcha el atletismo. Y para ello saludamos a Íñigo Barrena, miembro del equipo de comunicación de Basque Team. Hola Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon. Y nos quedamos con lo último, que es esa gran participación de Elena Aloyo en la maratón. Bueno, pues parece que no tenemos esa comunicación. Elena Aloyo ha terminado en 18ª posición, medalla de plata por equipos para la delegación española. Escuchamos las impresiones de la atleta gasteiztarra.
Bueno, finalmente contentas con la plata, creo, a falta de confirmación, pero individualmente las sensaciones no han sido las mejores, la verdad, un poquito fuera de carrera, un poquito con falta de ritmo de competición, de sentirme más competitiva, me han faltado muchas cosas, la verdad, en carrera, ni tan mal porque, bueno, el resultado no ha sido malo, pero me faltaba. También es cierto que eso, que preparándolo en 2 meses tras la lesión, pues pese a que esos 2 meses no he tenido ningún contratiempo, pues bueno, era pedir mucho también hacerlo mejor.
Elena Aloyo, plata por equipos, tiempo de 2 horas 34 minutos 56 segundos en la maratón, 18ª. El lanzamiento de peso, Carlos Tobalina se ha quedado fuera de la final y esta noche compite Maitane Melero en los 10.000 metros. Y terminamos con Turf, con carrera de caballos, Chema, porque hoy el Hipódromo de las Artes se viste de gala para un gran día en el mundo del Turf.
Efectivamente, porque hoy se disputa la Copa de Oro de San Sebastián en su edición número 53. 35.000 euros esperan al propietario del caballo ganador, 15 participantes, que es el máximo que admite el ancho de la pista sobre la milla y media clásica. En principio, el favorito de la cátedra recae en The Way of Bonnie, un caballo de la preparación del donostiarra Guillermo Ariz-Correta, vencedor de la edición del pasado año y que busca hacer historia, ya que intenta doblar triunfo en la prueba magna del calendario donostiarra, algo que hasta el momento solo ha conseguido el legendario Chacal en la década de los 70. En cuanto a los posibles rivales de The Way of Bonnie, nos quedaríamos con White King, un caballo de 3 años, es derby winner, vencedor del último derby, y que desde luego es el máximo exponente de su generación. estará montado por el francés Jean-Bertrand Eiken. En cuanto a los caballos extranjeros, el nombre que más suena es el de Ninth Titan, caballo preparado por el francés Philippe Sogor, un caballo con mucha clase pero un tanto irregular, y el rumor de última hora es Ilde Cameron, un caballo del patio de Oscar Anaya, un caballo puntero, un frontrunner al que el trazado Donostiarra le puede beneficiar. Será hacia las 8:15 de la tarde cuando se dispute la Copa de los San Sebastián con lleno absoluto en las gradas.
Es que ricasco, Chema, es que ricasco, Agustio, y ondo izan, agur.